Seguimos aquí en Hotel Vader y bueno, hoy tenemos una visita brutal. La cosa va de música de mucha calidad y de grandes guitarristas. Nos acompañan Salva Rubio y Ricard Efa. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Benja, Viking.
Bueno, bienvenidos a nuestro Hotel Vader. Viking, lo tenemos preparado, bien peinado, para afrontar esta entrevista maravillosa que hacía tiempo ya que queríamos llevar a cabo con Salva y Ricard debido a un cómic que yo sé que a ti, Viking, Django, Mano de Fuego, desde el primer momento te llamó la atención un montón.
Sí, porque además a mí Django es un guitarrista que lo descubrí tampoco hace tantos años, hace, no sé, seis, siete años, y me fascinó. Y además ahora he descubierto la historia, que había, o sea, la peculiaridad de Django yo no la sabía. Y cuando he leído cómic es de... ¿En serio? ¿En serio toca así con lo que tiene?
Claro, claro, sí, yo voy a ser sincero también, ¿eh? A mí me ha pasado igual, o sea, Django Reinhardt, pues claro, magnífico. Bueno, ya veis que por las pelambreras aquí tiramos más hacia estilos un poco más cañeros, pero aún y así no, nos encanta toda la buena música. Pero yo tampoco tenía clara esa particularidad de Django. Y de hecho estos días he estado viendo vídeos de internet, lo que se puede recuperar, suyos tocando. Y bueno, he querido quemar todas mis guitarras. Porque, ya pa' qué. Supongo que a partir de esa y de muchas otras particularidades con este emblemático hombre, os inspirasteis para llevar a cabo esta obra, ¿no? Salva, Ricard.
Sí, bueno, si quieres empiezo yo, que fue el que le propuse la idea a Ricard, y bueno, fue un poco como habéis dicho, yo le doy a cosas más duras, le doy sobre todo al metal extremo, saqué un libro en su día y todo sobre el tema, o sea que para qué vamos a empezar por ahí. Y bueno, la verdad es que me pasó un poco lo que a todo el mundo, en un momento dado descubres lo que le pasó a Django, ¿no? Le has escuchado, le has oído, conoces su música simplemente por cultura. Y un día dices, espera, ¿cómo que hacía eso solo con dos dedos? Y bueno, pues ya me puse a investigar, me puse a leer y encontré un par de biografías que describían bastante toda esa vida. En concreto, una de Juan Pedro Aparicio, una biografía maravillosa, que el que se quede con ganas de más después de leer el cómic, porque nosotros trabajamos más que nada la infancia, ahí tienes el libro para seguir. Y bueno, pues cuando eres guionista y encuentras una historia de ese calibre, dices, por favor, que nadie la haya contado antes, quiero ser yo el primero, o por lo menos quiero poder publicarla. Y en efecto, hablé con Ricard y bueno, pues le dejo seguir a él.
Bueno, me convenció de una manera rápida, a mí también me gusta la guitarra, yo toco también con dos dedos, pero para hacer las quintas con mi grupo de punk, o sea que a mí es que me sobran los dedos, vaya, yo con dos me basto también, como Django. En todo caso, a mí me gusta la música, me gusta tocar en un grupo de punk, pero me va todo un poco, Django conocía, no como un estudioso, evidentemente, conocía un poco su obra, había visto alguna vez, me había cruzado con alguno de sus vídeos, sin fijarme tampoco en la particularidad de sus dedos. Es una vez que lo sabes, dices, anda, pues es verdad, que sí que es cierto que tiene una postura rara a la mano. Salva, cuando me lo propuso, al principio no me dijo directamente que se trataba de una biografía de Django. Supongo que también era para no decir, bueno, hemos acabado el Monet, vamos a hacer otra biografía, ¿no? Sino, y me lo escondió un poco, me lo disfrazó. Vamos a contar una historia de unos gitanitos en París, los años 20, chavales que fuman, ya sabes, pillos, que van a los billares y eso. Una relación de hermanos y la madre. Dije, ahí, ahí, yo dije, vengan, adelante, Salva, venga, ya me has comprado. Y cuando me dijo que era Django Reinhardt, pues más aún, o sea, tenía más puntos el proyecto y la idea que me estaba proponiendo Salvo. O sea, que fue fácil entrar ahí dentro y sobre todo, como siempre es un placer trabajar con Salva, pues ya estaba hecho.
Maravilloso. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que vosotros ya habíais trabajado anteriormente con Monet, entonces, bueno, ¿es la primera vez, es cuando os conocéis, cuando trabajáis con Monet o hubo una relación anterior?
No, fue así, además fue como las mejores cosas de la vida, fue un poco casual. La verdad es que yo como guionista quería entrar en el mercado del cómic, el mercado franco-belga, y hasta entonces solo había trabajado en audiovisual, había publicado alguna novela, y tenía un par de ideas, unos cuantos proyectos, y hablé directamente con un editor francés que le gustó mucho la idea de hacer un cómic sobre Monet y me dijo, bueno, no te preocupes, no tenemos dibujante, pero este cómic lo vamos a hacer, ya lo encontraremos. Y fue un tiempo después, unos meses después, que volví a ver a este editor en una cena en Barcelona, a la cual, una cena de autores en la cual estaba Ricard. Y ahí parece ser que entre copas, porque yo soy de los que se va pronto a casa, pero entre copas y canciones surgió la idea de proponérselo a Ricard y me consta que aceptó.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que me presentó a Salva y casi el editor lo dijo directamente, poneros a hablar porque creo que Salva tiene algo interesante para proponerte. En ese momento
fue
yo estaba
grabando.
Sí. Ahí en el barrio chino, Barcelona. Yo estaba acabando un TVO para Francia, yo ya llevaba unos cuantos años trabajando y el editor me dijo, ¿después tienes algo previsto? Sé que te preguntan los editores a veces, bueno, casi siempre, con los que tienes buen rollo. Y me dijo, creo que Salva tiene algo que puede interesarte trabajar, porque él sabe que me gusta trabajar con colores directos de manera tradicional y pintar los TVOs a mano y estas cosas. Y evidentemente cuando me propuso el Monet en su momento dije, bueno, me parece fantástico y me parece ideal para mi forma, para la estima que tengo para el TVO, para el arte, la historia del arte también, que es algo que compartimos, aparte de la música, con Salva también. O sea que ahí empezó la relación. Nos conocimos quizá unos meses antes de empezar a trabajar con Monet, pero enseguida hubo buen rollo.
Además, comentáis la afición por la música. Salva ya hizo Miles en París. Ahora habéis hecho los dos Django. No sé si hay alguna intención de hacer algún músico más. O si no la hay, ¿cuál os gustaría hacer en el caso de que no haya nada planeado?
Claro. Yo tengo una wishlist,
Bueno, puedo decir que sí, no puedo contar mucho, pero yo ya estoy trabajando con otros dibujantes, con Danida, por ejemplo, de Barcelona, con Sagar otra vez, estamos dibujando en otros, trabajando en otros músicos europeos y bueno, hasta ahí pude leer, es que no nos dejan decir mucho los editores hasta que aquello no está más agarrado.
Hombre, pero si ya habéis hecho Django, que le faltan, bueno, que tiene dos dedos un poco estropeados. Ahora toca hacer Tony Iommi, ¿no? De Black Sabbath, que se jorobó.
Le faltaba
medio dedo. Y si meto heavy metal, Salva. Si te gusta el metal extremo, tío, o sea, es que ya más fácil no te lo podemos poner.
No, eso es totalmente cierto. Lo que pasa que hay que tener un poquito de cuidado con la gente que está viva, porque mientras cuentas historias de gente que está viva, a veces no les sienta bien y te demandan y eso. Claro. Entonces, por derechos de autor, hay veces que no tenemos más remedio que pues ir a gente que se ha muerto hace mucho. Pero oye, si algún editor está dispuesto a correr con el riesgo, hacemos una misa negra y esto se firma con sangre en un momento,
Colección de músicos lisiados o algo, pues baterías de Flepar también, claro. Unos cuantos,
Si te tienes que esperar a que el músico se muera, no te recomiendo elegir a Ozzy, por ejemplo, no. Que es inmortal, no. Todos lo sabemos.
Va a ser complicado que se muera así.
Sí, sí, bueno. Muy bien, Viking, tú que eres el que, porque con el tema de la pandemia no nos podemos pasar los cómics como antes y el que lo ha estudiado a fondo es Viking y sé que tiene preguntas muy chulas.
Es Viking, dale. Y solo para mí. Sí, el por qué solo, os me gustaría saber el por qué en el cómic solo tratáis la etapa de la infancia, bueno, de la infancia hasta que, digamos, la juventud de Django, sobre todo la infancia, bueno, de hecho, hay una parte en que sí se toca, no haremos mucho spoiler, su etapa más adulta, pero ¿cómo es que os habéis centrado solo, digamos, en ese primer proyecto de esa primera etapa?
La cojo yo, Ricard, que es de guión.
Tuya.
Vale. Pues, básicamente, yo personalmente las biografías completas, enteras, de toda una vida de una persona, desde que nace hasta que muere, yo personalmente, como guionista, hay veces que no les veo el punto. Es decir, hay momentos de la vida de una persona que es súper interesante y otros que no lo son tanto. Entonces, a mí como guionista, para resumir, lo que me gusta hacer es que me gusta contar cómo el artista se convierte en el artista. Es decir, cómo Monet se convierte en Monet, cómo Django se convierte en Django o Miles se convierte en Miles. Me gusta buscar ese momento en el que todavía no son esa persona, ese mito que conocemos y algo les ocurre en la vida, pasan una experiencia transformadora ahí. Ya está, ya son la persona que conocemos. Por lo menos eso es lo que a mí me interesa más.
Bueno, sirve un poco también para entender mejor el personaje, ¿no? El personaje, la celebridad o el mito, como dice Salva, ¿no? Saber de dónde viene, de dónde han salido sus referencias, sus influencias, dónde conoció el jazz, o cómo, o por qué se interesa por la música, etcétera. Yo creo que además en el de Django, su interés también es que no hay mucha información de ese periodo. O sea, incluso cuando presentamos el TVO en París, pronto hará un año, vino el nieto de Django, estuvo presente en la presentación con nosotros, que es un chico quizás un par de años mayor que nosotros, que somos todos muy jóvenes, que es músico también y que acostumbra a supervisar en cierto modo pues el legado cuando se hace una película y esas cosas, ¿no? Y cuando nosotros tuvimos acabado el TVO, a nuestra editora se lo mandó, le gustó mucho y se ofreció a dar material para el dossier que hay al final del libro. Hay fotos de la familia que nunca se habían publicado, por ejemplo, porque no hay muchas, la verdad, de la familia y sobre todo de la infancia de Django. Y el tipo nos contó que estaba muy contento que hubiésemos contado esa parte, que es la que normalmente se omite cuando se habla de Django. Se suele hablar de la gira americana, se suele hablar de, ¿no?, de la ocupación alemana en Francia, se suelen hablar de los periodos en que Django ya es famoso, que Django ya está tocando como una celebridad, y se omite el origen, ¿no?, de dónde sale Django. Y creo que, además, en el caso de un gitano es muy importante. Un gitano en los años 30 que llegue donde llegó Django, un gitano analfabeto, además, vaya, es como para no contarlo. O sea, me refiero, ostras, es impepinable contar eso. Y estaba muy contento y, además, creo que estaba muy contento y muy de acuerdo con la versión, en todo caso, o con todas las opciones y la versión final que habíamos dado a la historia, porque aparentemente él es un periodo de la historia de su abuelo que ha estudiado. Y estaba muy contento. O sea, que a nosotros nos tranquilizó. O sea, no se trataba de que nos diese su visto bueno, pero estuvo contento de leer el libro y se ofreció a eso, a intervenir con nosotros en la presentación. O sea, que vaya un regalazo para nosotros.
Qué bien.
Está estudiando para pastor. Yo creo que nos dio la bendición, Ricardo. De
alguna forma. Qué grande. No está mal. Ricardo, ¿y tú a nivel de ilustración y tal? Porque el cómic es una auténtica gozada. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo trabajaste?
Buf, mira, cuando Salva me propuso al principio de todo, hace no sé cuántos años hará, ¿no? Porque claro, es que los tebeos, desde que sale la primera idea, la primera propuesta en una conversación, hasta que uno empieza a trabajar en el libro, quizá han pasado dos, tres años tranquilamente, ¿eh? Al principio tenía que ser un tebeo de factura mucho más, vamos a llamarla clásica en los estándares de mercado actual, o sea, un dibujo a tinta y un color plano de factura digital, sin más, porque consideramos que era un TVO pues, de gran público y eso. Y así se lo propusimos a los editores, así lo aceptó la editora porque coincidía con nosotros. Excepto que cuando me tocó empezar a trabajar en el TVO en sí, en las páginas, yo dije, Salva, es que no lo veo para nada. Para mí tenía que ser un TVO pintado a mano, no por el hecho de pintarlo a mano, porque no es una cosa concreta, sino que al pintarlo a mano yo me proyecto en el trabajo de otra forma y puedo conseguir de una manera más fácil y considero yo más auténtica esas texturas, esa calidez que a veces tiene el color a mano, en este caso la acuarela, y que creo que en este TVO le iban de perlas, sobre todo por ese tono un poco de cuenta, de fábula que tiene, ¿no? De cuento familiar, de cuento de, ¿no?, de esa época idealizada que contamos, ese París y esa zona de los gitanos también muy idealizada, ese tono de un poco de leyenda que tiene y además que tiene ese factor que te transporta, ¿no? La ilustración, como el dibujo como lo he tratado y el color como lo he tratado en el TVO, tiene ese factor que te transporta un poco a la historia, como hace la música de Django, ¿no? Que uno se la pone y vaya, está ahí, ¿no? O sea, viaja en el tiempo, ¿no? Y casi cierra los ojos y puede oler el humo de tabaco, ¿no? El agror del vino seco, ¿no? Esos ambientes, pues un poco ayudarse un poco por el dibujo y por el color para conseguir eso también, vaya. O sea que, y lo disfruté mucho, ¿eh? O sea, trabajando a mano tiene sus riesgos y esas cosas, pero el riesgo es diversión también. En un deporte que uno está sentado en una silla es divertido. No estoy saltando por un puente, o sea que...
El resultado final es increíble y lo que tú dices, muy cálido cuando tiene que serlo, a mí me ha parecido brutal, muy especial.
Me ha encantado y me ha recordado mucho, que no sé, igual me la juego, no sé si se sentirá ofendido, yo creo que no, pero me ha recordado mucho al Buscón de las Indias, ¿el Buscón en las Indias era?
Sí. Al Buscón de, el de Guarnido, sí.
Sí, el de Guarnido, o sea, el tipo de color me parece una pasada y además tengo noticias de que creo que la recepción ha sido bastante buena del cómic.
¿El de Django?
¿Es así? Sí, el de Django.
El de Juanjo.
No, el vuestro.
El de Juanjo creo que también, pero bueno, que lo entrevisten a él. O sea.
Sí, claro, que venga un día y nos lo cuente.
Es guitarrista claro, también, Juanjo, ¿eh?
Ah, pues mira.
Copón. Esto está, primero, está muy fácil.
Primero Django y luego Juanjo. Eso vamos a seguir el orden. Yo solamente añadir una cosa que estaba diciendo antes Ricard, solamente creo que es útil para que el público sepa o los oyentes sepan. Yo la primera idea que tengo para hacer esta historia es de 2014 y el primer dibujo que tengo que me manda Ricard como muestra es de enero de 2017. O sea que estas cosas tardan en hacerse, al por lo menos al nivel de interés y calidad que queremos darle a Ricard y yo, se tarda en hacer.
Sí, creo que empezamos a hacer algún dibujo. Creo que no había ni salido Monet, creo. Aún no se había publicado Monet en Francia, que ya estábamos trabajando en las ideas de Django, haciendo algún dibujo, algún boceto y buscando bueno, cómo afrontar el proyecto, ¿eh? Porque a veces uno parte de una idea y cuando pues, se sumerge en el material, en la documentación, pues aparecen otras ideas, evidentemente. Y en cuanto a lo que decías de la recepción, pues muy buena, tanto en Francia, que ha funcionado, los editores están muy contentos, vaya, teniendo en cuenta que salió justo antes del primer confinamiento y con las librerías cerradas de toda Europa, por no decir de casi de todo el mundo, pues muy contentos por las cifras que está teniendo, por la acogida que está teniendo, ese par de premios también que ha recibido. Y aquí también, aquí sabemos que está preparando ya la segunda edición, o sea que estará dentro de un mes quizá por ahí, quizá en el mercado ya, o sea que hace apenas un mes que salió, está en reimpresión ya, o sea que más contentos no podemos estar.
Enorme, pues bueno, estamos seguros que la gente que nos está escuchando hoy van a tener que esperarse, ¿eh? Ha pasado Reyes para conseguir.
No, aún se consigue, ¿eh? Primera edición, ¿sí? Aún es fácil de encontrar.
Ah, bueno.
Nos mata el editor si no. O sea, el cómic está perfectamente disponible en cualquier sitio, pero como ven que ya los que están en tienda se van a ir acabando, pues quieren reponer antes de que se acaben. Si no lo decimos así, nos mata.
Mejor. Pues nada, corred a por el vuestro si os lo queréis disfrutar estas fiestas. Y Salva, Ricard, muchísimas gracias por pasaros por el Hotel Vader, por hacer esta maravilla con Django y con todo lo que venga, que seguro que serán cosas brutales. Tenéis las puertas abiertas, os esperamos cuando queráis.
Muchas gracias a vosotros.
Queda muy bien. Adiós.
Chao. Hasta luego.
Chao.